Nacional Global, epa, Nacional Global, ¿cómo le va? Ya fin de año me está tan cerca que yo ya estoy de fiestas.
¿Cómo está, Guillermo? Tanto tiempo que no lo teníamos acá al aire.
Es cierto. Estuve en el país vecino, salió muy bien el programa, así que la felicito. Tenemos una semana interesante la que pasó, no en la política interna, que sí, que para eso está toda la programación de la radio, pero para lo que pasó en nuestro frente externo y sobre todo, y esto es lo que es un sabor agridulce hoy, se nos fue alguien que luchaba por los derechos humanos universales, Leandro Despuig. Y para eso vamos a charlar en un ratito nada más, cuando aquí, después de la cortina de Nacional Global, que el gran
Javier Chiavone,
como siempre, está detrás de la pantalla haciendo que este programa salga bien, vamos a charlar con un amigo, un periodista, alguien que lo conoció desde hace muchos años y siempre tuvo la exacta palabra para poder describir lo que era Leandro Despuig y sobre todo su política de derechos humanos.
O sea que vamos a intentar hacer nuestra mejor semblanza desde aquí.
Exacto, y el mejor homenaje va a ser poder hablar de los derechos humanos. Esto es Nacional Global.
Nacional Global, por la radio de todos.
Y ya en estos ya dos largos años de Nacional Global, Martín Granoski ha estado, debe ser la cuarta, quinta o sexta vez. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Gracias por llamar.
No, al contrario, nos dio esta semana la mala noticia de la partida de Leandro Despuig. Y vos fuiste uno de los primeros que hace muchos años me comentó lo que valía Leandro como persona y como político, y por eso te llamamos.
Yo no sé cómo se elige el Nobel de la Paz, y tal vez lo que diga pueda sonar exagerado, pero si yo tuviera que buscar candidatos en la Argentina, yo no dudaría en que Leandro Despuig pueda haber sido perfectamente un Nobel de la Paz por la Argentina y por su defensa de los derechos humanos en el mundo. Yo lo conocí en 1985 a Leandro, durante el juicio de las juntas militares en la época de Alfonsín. Leandro se encargaba en ese momento de traer a los testigos extranjeros del juicio, a Joanet, a Theo Van Boven, a Tom Farrer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Pat Dibrian, que había sido la subsecretaria Derechos Humanos del Departamento de Estado y le había reclamado en la cara a Macera, esto era en la época de la presidencia de Jimmy Carter, le había reclamado en la cara a Macera por los desaparecidos. Bueno, Leandro fue el artífice en aquel momento, primero como asesor y después como director del área de derechos humanos de la Cancillería en tiempos de Raúl Alfonsín, fue el artífice de esos aportes, que fueron aportes decisivos, porque eran aportes de testigos por un lado y eran aportes de concepto, aportes que situaron al tribunal, a la Cámara Federal porteña y a la Fiscalía de Julio Estracera y Liz Moreno Campo, la situaron en el contexto histórico anterior, en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, y fue clave también en un rol. Fue clave Leandro y fueron clave los aportes internacionales. Estamos hablando de otra Argentina, de una Argentina que recién estaba naciendo la democracia con la amenaza militar ahí latente. Y en ese momento una de las cosas que se discutían fue, bueno, ¿fue una guerra o no fue una guerra? ¿Fue guerra sucia o no fue guerra sucia? Y ese argumento fue desmentido, fue desarmado jurídicamente, no solo en términos políticos. Digo, una cosa es la discusión política, pero estamos hablando del debate, como dicen los abogados, frente a un tribunal. Eso fue desarmado por los testigos internacionales con un argumento muy simple que yo lo resumiría de esta manera. No fue una guerra. Fue, como dijo Julio Estracera en su alegato fiscal, una cacería de conejos. No fue una guerra. Pero si hubiera sido una guerra, existía la Convención de Ginebra. En una guerra no se puede torturar,
no.
En una guerra no se puede matar civiles, en una guerra no se puede raptar, en una guerra no se puede secuestrar. Digo, esas cosas son las que aportó, entre otras cosas ya inicialmente, cuando lo conocí, y me aportó, quiero decir. Yo aprendí mucho de Leandro. Leandro fue un gran amigo mío, y uno aprende también de sus amigos. Y yo aprendí mucho de Leandro, muchas cosas. Una de las primeras fue esa. Y me acuerdo cuando al principio peleaba y después no tuvo que pelear más. Él tenía instrucciones, Raúl Alfonsín. Los testigos internacionales se traían, ya no es una infidencia, me parece que hay cosas que hay que empezar a contarlas, se traían con pasajes pagados por el Ministerio del Interior. Supongo que usando en aquel momento fondos reservados, aunque esto no me consta, digo.
No, bueno, tenías manera, a los espías militares todavía. Perdón, Martín, pero tenías en esa época a los espías que seguían trabajando.
Y claro, el área de inteligencia militar todavía estaba bastante fortalecida.
Claro, sí, claro. No, estaban ahí, digo. Claro, exactamente. Estaban, no solo vivos, o sea, había una parte presos, los comandantes, pero una linita para abajo, digo, los generales eran los mismos que habían sido la segunda línea o la tercera de los comandantes presos, exactamente. Estamos hablando de ese mundo. Leandro fue el tipo que en aquel momento le propuso a Raúl Alfonsín que la Argentina ratificara, y lo hizo muy rápido, muy al comienzo del gobierno, ratificara el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Se había firmado en el 79, pero como en la Argentina había dictadura, no se había ratificado. Pero Leandro fue el artífice de la construcción de la incorporación de la Argentina al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos. Y lo hizo aportando algo que traía de afuera, no se había ido de turista afuera precisamente. Leandro se recibió muy joven de abogado, y a los 23, 24 años defendía presos políticos en la Argentina, por lo cual fue marcado. Y en la época de las 3A, en el 74, cuando surgen las 3A, uno de los primeros asesinados fue Silvio Frondizi, con quien Leandro había trabajado como abogado, de abogado muy joven. Tuvo que exiliarse, amenazado por las 3A. Después esta amenaza fue reforzada por la dictadura militar a partir de marzo del 76. Uh-huh. Y en Francia, como refugiado, Leandro se perfeccionó por un lado en derechos humanos y luchó por los derechos humanos, las dos cosas al mismo tiempo, que me parece que fueron otra constante en su vida. Un altísimo nivel técnico y de rigor técnico, de rigor sobre el propio trabajo y de conocimiento de los instrumentos, y al mismo tiempo un nivel de compromiso personal infinito. Digo, Leandro fue uno de los organizadores en 1981 del coloquio de París, que es cuando juristas europeos y argentinos como el recién liberado, y entonces llevaba solamente un año de Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, estaba Cortázar también, de muchos exiliados argentinos y gente que fue de aquí, juristas europeos, empezaron a discutir la situación jurídica internacional de los desaparecidos, que con el tiempo se convertiría en la Convención Internacional sobre Desaparición de Personas. Es decir, que fue un constructor de derecho internacional. Es para hacer una gran biografía, y hasta hubiera sido para hacer varias novelas, o sería para hacer varias novelas. Cuando se produce uno de los golpes, una de las etapas más sanguinarias de Haití, y el dictador Cedras era el que regía Haití,
Raúl Cedras,
Caputo,
sí.
Dante Caputo, presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, queda encargado en su momento de ser el gestor de buenos oficios para encontrar una salida a Haití. El que se instaló en Haití fue Leandro de Puig. Leandro no le huía a ninguna de las misiones en su dimensión más terrenal, que en Haití tenía tremendos peligros. En Haití Leandro sufrió hasta un intento de envenenamiento. Le acariciaron la cara, le tocaron la cara, después tuvo una reacción, nada. Haití, si uno se remonta a la historia, hay dos lugares que son el centro de refinamiento del veneno. Uno era el Vaticano de los Borgia y otro es Haití, pero Haití, en Haití siguió eso. Tal vez en el Vaticano también habría que ver la historia de Juan Pablo I, ¿no? Tal vez yo no me tenga que ver en los Borgia.
Sí, no, un tecito, dicen.
Pero digo, Leandro era todo eso, y era un tipo que permanentemente recordaba cosas, pensaba cosas y construía. Siempre construía. Yo debo hacerle un homenaje, además, muy público por algunos, de lo último. Leandro dejó el gobierno de Mauricio Macri.
Exacto, no me dejas preguntar, sí.
Fue echado del gobierno de Mauricio Macri, aunque esto no apareció públicamente así, porque en realidad Leandro fue autor de la articulación con Naciones Unidas para que hubiera una visita a la Argentina del Comité de Detención Arbitraria por el caso de Milagro Sala. Y eso terminó con su carrera diplomática en el gobierno de Macri. Eso fue un límite que Leandro pasó, pero era subirse un límite. Leandro era un tipo cuidadoso, muy cuidadoso, pero era cuidadoso hasta un punto. Digo, el punto de sus propias convicciones y el punto de su propia trayectoria y de su identidad. Entonces, cuando ya no era cuestión de ser diplomáticamente fino y eficaz, sino que ya pasaba a trabajar para el lado de la injusticia, ahí se terminaba todo, digo, y ahí se terminó todo. Digo, él siguió haciendo su trabajo muy discretamente, pero no es un trabajo clandestino, ser funcionario público, por supuesto, es discreto pero no clandestino, y a alguien no le cayó bien, fue el propio Mauricio Macri. A Mauricio Macri no le cayó bien ese trabajo que tenía que ver con los derechos humanos y con el respeto de las garantías individuales, más allá de lo que después una justicia independiente, no condicionada por ningún gobernador ni presidente, pudiera dirimir la suerte penal de Milagro Sala, pero esa fue una de las últimas cosas. Y alguna anterior, si tengo algún minuto más, ustedes me dirán.
Pero por supuesto,
sí, por supuesto,
Martín.
Bien. Si tengo algo más, alguna anterior, a Leandro se le debe, por ejemplo, en alguna época del aparato jurídico de la Cancillería estaba dominado por un señor, yo no me acuerdo del nombre ahora, pero sí me acuerdo del apellido, Maciel. Maciel, sí. En diferentes gobiernos, fue el hombre que se encargaba de impedir o cajonear la llegada de cualquier pedido internacional que tuviera que ver con derechos humanos. En los juicios en ausencia, Francia e Italia tienen legislaciones diferentes. En el caso de Francia, los franceses pueden hacer, lo hicieron de hecho con Astiz, pueden hacer el juicio con en ausencia, no quiero decir sin tener al reo allí delante, y no necesitan ninguna notificación. En el caso de Italia, el juicio no puede empezar si la persona
no está presente.
Si el reo no es notificado.
No necesita estar,
pero debe ser notificado. Bueno, el señor Maciel rebotaba, cajoneaba o daba vueltas ante cada reclamo de la embajada italiana para que empezara el juicio a Carlos Guillermo Suárez Mason en Italia por la desaparición de personas y por la desaparición de italianos en la Argentina. El juicio no se podía empezar. Un día el embajador italiano Giovanni Giannuzzi se lo planteó a un amigo, le planteó a un amigo el problema que tenía, y el amigo del embajador lo consultó a Leandro de Puy, y le consultó el problema y le preguntó si él estaba dispuesto a recibir la comunicación. Y Leandro lo miró y lo miró a esta persona y dijo, ¿cómo no voy a estar dispuesto? Por supuesto que estoy dispuesto. Lo único que hay que hacer es recibir la comunicación. Si él la recibía, quedaba esquivado el obstáculo de Maciel. Y ante eso, el Ejecutivo, lo único que tenía que hacer era, casi de manera automática, notificar a Suárez Mason. El embajador mandó un emisario, Leandro Puy bajó a la puerta, y simplemente lo que hizo fue firmarle al emisario el sobre en vez de la mesa de entrada, es algo perfectamente legal, porque tenía firma para hacerlo. Ese simple hecho logró después la condena de Carlos Guillermo Suárez Mason en Italia. Me parece que esto nunca fue contado. Tal vez termine escribiéndolo en página 12 con algún detalle más, pero digamos, sería infinito.
Pero
sería
yo infinito. Que me acuerdo
me parece
es...
que estas cosas ayudan a pintar un tipo al que yo respeté mucho, del que aprendí mucho y al que quise entrañablemente. Leandro venía con un cáncer hace mucho tiempo. Hace poco yo nos veíamos seguido. Él tenía un hermoso departamento tipo casa en un edificio de San Telmo que alguna vez fue donde alguna vez estuvieron las caballerizas de Rosas. Era un departamento tipo casa chico, debía ser tipo casa de 60, 70 metros. Y entonces los visitantes, algunos visitantes extranjeros y algunos nacionales le decían, pero como un tipo que fue alguien tan importante, presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, puede vivir acá. Y él decía, justamente por eso. Dice, yo vivo en el lugar que me gusta. Y los que me visitan en el lugar que a mí me gusta. Con lo cual, yo los recibo siempre bien, cosa que Leandro hacía maravillosamente con su tecito de siempre, o en los últimos tiempos ya muy enfermo, con algún puchero liviano, con el cual uno podía pasarse, lo hicimos hace pocos días, digo, uno podía pasarse horas y horas conversando y asombrándose de su memoria increíble para las cosas propias y hasta para las ajenas.
Martín, yo lo que recuerdo de él, que varias veces, un par de veces en realidad, lo encontré en Villa Gesell veraneando, donde no iban los diplomáticos, cuando volvíamos.
Era una casa en Mar Azul.
Ah, bueno, pero...
una también, casa a la sí. que quería mucho, una casita en Mar Azul.
Y por otra parte, lo que recuerdo de él, hubo un marino sérpico, cuando él estuvo en el gobierno de la Alianza, que era representante especial, de Ricardo Cavallo.
Claro.
Y él, con eso se trabajó, o sea, mucho.
Ricardo Cavallo era el que hacía...
Automotores Orletti, era,
parte,
¿no?,
de los negocios de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Exacto. Y él trabajó mucho para que fuese juzgado. En eso me acuerdo que hubo mucho de eso. E incluso había cierta reticencia de México que quería que no lo pidiera la Cancillería, ¿no? Bueno, ahí ya la influencia de Maciel estaba un poco en picada. Martín, pregunta, ¿por qué crees vos que un tipo... Para mí, Leandro fue el ejemplo de lo mejor del radicalismo, ¿no? Sobre todo del 83 uh-huh. para acá.
Sí.
¿Por qué crees que solo en gobiernos que no fueron peronistas estuvo...? Tipo reconocido, fuera de cualquier grieta.
¿Por qué creo yo? No sé. La verdad no lo sé. Pero claramente Leandro mereció haber estado en los gobiernos kirchneristas, creo yo. Pero bueno, también al mismo tiempo era difícil y mereció, no digo porque fuera superior, digo, porque yo me consta que tenía sintonía con varios de los funcionarios de los gobiernos kirchneristas, digo, me consta personalmente de manera muy muy concreta, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo ya era desde el 2002 el presidente de la Auditoría General de la Nación. Sí. Me parece que también hubo eso en aquel momento.
Sí, puede
pero
ser que haya.
Perfectamente pudo haber sido. Yo creo que no fue no por un tema directo, sino por un tema de pertenencia partidaria, y por falta de transversalidad en ese sentido, digo, me parece que también, sí, tal vez sea, sé que tuvo una relación muy buena con funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner y después del gobierno de Cristina Kirchner, y que ayudó en términos concretos en algunas cuestiones, de nuevo uso la palabra, discretas pero eficaces, que tenían que ver con los derechos humanos y con el enfoque de algunos temas, pero efectivamente nunca fue convocado. Y ahora que lo decís, yo pienso que hubiera sido un acto no solo de justicia, sino de aprovechar un recurso humano maravilloso y un tipo maravilloso como Leandro, que pudiera haber sido embajador en algún lado, funcionario, o cosas por el estilo, si no hubiera estado en la Auditoría General de la Nación.
Martín, yo voy a hacer lo que corresponde en la radio. Recordá que estamos hablando con Martín Granoski, columnista, subeditor de Página 2 en su momento, alguien que ha trabajado, ¿desde cuándo por los derechos humanos también? Porque ahí sí, la pluma y la palabra valen. Martín, ¿desde el 80 y antes de la dictadura o en la dictadura empezaste?
No, en la dictadura, digamos, pero no quiero arrogarme, digo, yo era un pibe, digo, pero en la dictadura, digo, yo sufrí, digo, en carne propia, algún despido invocando ley de seguridad, digo, pero no quiero ponerme como víctima, porque en ese momento eso, al lado de
sí.
desapariciones o muertes, era nada. O sea que no quiero decir eso, pero digamos, ese es un antecedente. En todo caso, la participación después en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y te diría de manera muy fuerte, desde la transición democrática, yo tenía 20 y pico de años ahí, desde la transición democrática, cuando empecé a meterme en el tema de manera periodística y de manera personal, a partir, entre otros, de Jacobo Timerman en La Razón en su momento. Y después, desde ese momento, hiciera lo que hiciera, siempre ese tema estaba dando vueltas, porque además, después ya, a partir del 87, yo entré a Página 12 tres meses después de que el diario empezara, y el diario en realidad tenía un solo elemento de línea editorial determinada, el resto podía variar, pero el tema de los derechos humanos fue siempre un tema eje de Página 12, entonces realmente uno se sentía, si uno creía en eso y pensaba en eso, se sentía muy cómodo. Pero en eso Leandro me sirvió, pero no, y en todo caso, ¿no? Leandro me sirvió de... No solo fue él, también mi amigo Simón Lázaro y mucha gente que podría recordar en este momento, me sirvieron de guía con esta doble categoría o esta doble forma de acercamiento al tema, que es el máximo rigor posible, el máximo rigor de conocimiento posible y, bueno, y el máximo nivel de compromiso, si uno quería o no quería. Yo quería, digo, y había mamado de ellos eso también, o no solo de ellos en todo caso, pero me parece que siempre busqué a través de eso ese doble acercamiento. No porque todos tengan la obligación de hacerlo, pero me parece que si uno tiene una formación profesional y uno, o una formación, en mi caso, histórica, pero y además la posibilidad de desarrollarlo en un oficio, digo, se supone que lo que uno mismo puede esperar de uno y que los demás deberían esperar de uno, y ahí ya se transforma en responsabilidad, pero alcanza por las ganas, digo, arranca por las ganas, digo, si no parece que todo fuera un tema teórico y de deber ser, ¿no? Que yo creo en el deber ser, pero me parece que uno tiene ganas de hacer algo.
Claro.
Y en este caso, lo que yo tenía ganas es de usar el oficio para que el tema de los derechos humanos estuviera transmitido a través del oficio, no a través de mi enojo, en todo caso, o mi indignación moral, sino a través del oficio, que es de escribir, de explicar, contar, historiar.
Claro. Martín.
Todo eso.
Si tuviéramos que volver, ¿no?, al caso hipotético del Nobel que hablábamos al principio del programa, y tuviéramos que llenar el documento donde dice cuáles fueron los grandes momentos o los grandes aportes de Leandro Despuy en materia de derechos humanos, ¿vos podrías elegir uno o algunos así como para...
Titule Granovsky.
Sí. Para tener,
no,
como hitos.
Yo te diría el juicio de la Junta Seguro, su aporte, sí, al juicio de la Junta. Me parece que su aporte a la construcción del derecho internacional de los derechos humanos en la Argentina, pero digo, hay un tema que es la Convención sobre Desaparición de Personas de Naciones Unidas. Eso quedó para siempre. Claro. Eso quedó y quedará para siempre. Es un instrumento del derecho internacional. Habría más, pero con eso solo me parece que sobra.
Hizo síntesis,
¿sí?
Granovsky, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Martín, bueno, lo que podemos tratar de hacer en algún momento es, te vamos a invitar al Cari otra vez para que hables de Leandro y ver cómo podemos darle... creo que el mejor homenaje para él es seguir hablando de los derechos humanos. Y creo que nos quedan 3 minutos, así que esta pregunta de analista Granovsky, pero breve. ¿Cómo ves que va a ser la política, o ya estás viendo, de derechos humanos del gobierno de Alberto? ¿Si va a ser una continuidad total o va a haber algunos lineamientos un poco diferentes de lo que fueron los periodos anteriores del kirchnerismo?
Me parece que en eso va a haber una continuidad. Obviamente va a haber, ya hay una ruptura respecto de Macri con la nueva ministra de Seguridad diciendo que se termina la doctrina Chocobar y que la fuerza de seguridad no tienen el derecho de matar por la espalda, es decir, que las fuerzas de seguridad no tienen el derecho de violar el derecho. Me parece que ya hay un
no, Martín,
cambio,
ese es fácil, yo te decía del gobierno de Néstor y Cristina con el actual, eso sigue. ¿Vos ves que va a ser igual?
Deberíamos ver tema por tema, porque son periodos distintos. En realidad, el periodo de Néstor es básicamente, y el de Cristina también, es básicamente la reposición de la posibilidad de juzgar a los autores de crímenes de lesa humanidad, eso en términos de ir hacia la revisión del pasado, y la otra cosa es en términos de ampliación de derechos sociales. Me parece que las dos cosas van a seguir vigentes. En el primer caso, en realidad lo que queda es terminar. La Argentina tiene 600 condenados, pero es terminar los procesos que se puedan terminar y terminar con el proceso de memoria, verdad y justicia. Y en el otro me parece que hay un enorme abanico por delante de ampliación de derechos sociales, que empieza por uno, que es la seguridad alimentaria, ¿no? Que es el derecho a comer, que está puesto como el eje del gobierno de Alberto Fernández, como mínimo en los primeros 2 años. Yo creo que eso va a marcar la política de derechos humanos y parte de la política exterior del gobierno en los 4 años directamente.
Parece el programa de Lula, ¿no?
Del hambre cero. Parece mucho, exactamente. Pero además hay otra cosa. Es la primera vez en la historia argentina que un candidato llega al gobierno, no solo por eso, pero que en la campaña para llegar al gobierno, un candidato enarbole el tema del hambre y esto se ha apoyado, es decir, no se ha cuestionado, salvo por, digamos, ni siquiera en el macrismo, yo diría Macri y Miguel Pichetto, digo, y nadie más cuestionó que en la Argentina el tema del hambre sea un problema extendido. Ni siquiera lo cuestionó, por supuesto, la ex ministra Carolina Stanley. Es la primera vez en la historia argentina que entre los 3 primeros temas de una campaña está el hambre. No pasó nunca eso. En eso se parece a la campaña de Lula 2002, cuando proponía como proyecto político y económico y social y humanitario las 3 comidas por día. Bueno, Alberto Fernández en parte ganó porque propuso restaurar la comida en la Argentina.
Martín, gracias por esta síntesis, sobre todo de la vida de Leandro y del aporte que nos dio. No nos equivocamos en llamarte. Nos vemos en una semana y gracias otra vez, Martín.
Chao.
Gracias a ustedes. Abrazo grande para los dos.